Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América.
All of you down there on Earth. A todos ustedes allá abajo en la Tierra.
And around Earth.
Y alrededor de la Tierra.
We love you from the moon.
Los amamos desde la Luna.
Houston copies.
Ha sido el mensaje de despedida de la tripulación del Artemis II a su regreso desde el lado oscuro de la Luna, transmitido en vivo. Después de la gran expectativa por el paso de la misión Artemis II de la NASA por el lado oculto de la Luna, en más de medio siglo han salido las primeras fotografías de alta definición del histórico viaje. La misión Artemis II ha tomado la fotografía que recuerda la salida de la Tierra, o Earthrise. Este 6 de abril, mientras orbitaba la Luna, los tripulantes lograron registrar esta puesta de la Tierra desde la lejanía, evocando la famosa fotografía tomada por Bill Anders durante el vuelo del Apolo 8 en 1968.
Well, thank you very much, Jared, and you are doing a fantastic job. And hello, very special hello to Artemis II.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido una comunicación telefónica con los miembros de Artemis II.
Today you've made history and made all America really proud, incredibly proud. We have a lot of things to be proud of lately, but this is there's nothing like what you're doing, circling around the moon for the first time in more than a half a century, and breaking the all-time record for the farthest distance from planet Earth.
El mandatario ha destacado su valentía tras romper el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos en el espacio. Son pioneros modernos, tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo, expresó Trump. Subrayó que este logro no solo representa un hito en la conquista del espacio, sino que también consolida a Estados Unidos como referente internacional en la carrera por regresar y establecer presencia permanente en la superficie lunar. Hoy han hecho historia y hacen que América esté orgullosa. No hay nada como lo que están haciendo al orbitar la Luna por primera vez en 50 años. Los humanos nunca han visto algo parecido a lo que están haciendo en una nave espacial tripulada, dijo el presidente Donald Trump. Saludos amigos, bienvenidos a Nuestra América, programa especial. Con este registro histórico de Artemis II, el regreso del hombre a la Luna. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Somos sus voces informativas. César Grajales y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Nuestra América.
2-1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis II now bound for the moon.
Hoy el mundo está mirando hacia arriba. Después de más de 50 años, la humanidad vuelve al espacio profundo con una misión tripulada. La misión Artemis II ya está en su punto más crítico. El sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, donde se perdió comunicación y donde comienza el regreso hacia la Tierra. Esto no solamente es un avance científico, es historia en tiempo real. Es tecnología, es competencia global y es también una señal clara de que Estados Unidos quiere volver a liderar la exploración espacial para entender qué está pasando exactamente y por qué este momento es tan importante. Nos acompaña Jonathan Guzmán, periodista científico de Martí Noticias. Jonathan, gracias por estar con nosotros en Nuestra América.
Hola muchachos, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Jonathan, pregunta básica, ¿por qué lo que está ocurriendo con Artemis II es un momento histórico distinto a lo que vimos desde Apolo?
Es importante por múltiples razones. Primero y principal, obviamente teníamos 54 años sin regresar a la Luna. A través de todo este tiempo, estos 54 años, se han descubierto nuevas cosas en la Luna. Por ejemplo, se descubrió que había hielo de agua. Obviamente eso representa algo muy importante para poder regresar a la Luna, porque con ese hielo de agua se puede producir no tanto oxígeno, no solo oxígeno para los astronautas, sino también combustible para poder ir y regresar. Otra cosa también, obviamente, con los avances científicos que se han dado ya en las últimas décadas. Hay satélites que están orbitando la Luna y esto, por supuesto, ha ayudado a ubicar esas zonas donde se encuentra ese hielo de agua, que es la parte sur de la Luna, que es donde se está enfocando el proyecto Artemis para regresar y situar más adelante la próxima base lunar donde van a habitar astronautas.
Esa precisamente es mi segunda pregunta. ¿Por qué tan importante la visita que hace Artemis, que es al lado oscuro de la Luna? ¿Por qué tan importante esa visita a esa área?
Para poner en contexto, Artemis es la hermana de Apolo. Apolo fue el programa que llevó al hombre por primera vez a la Luna en los años 60, con la llegada de Neil Armstrong y Buzz Aldrin a la Luna. Ese era el proyecto Apolo. Entonces, la NASA le gusta este tipo de simbologías y, digamos, guiándose por este tipo de simbología, lo que hizo fue bautizar este programa Regreso a la Luna como Artemis, que, repito, es la hermana de Apolo. Entonces, Artemis 2 está haciendo lo mismo que hizo el Apolo 8 en su momento, en los 60. El Apolo 8, la misión del Apolo 8 era hacer un sobrevuelo alrededor de la Luna para precisamente probar los sistemas, probar los procedimientos de navegación, probar los sistemas de soporte vital de la nave y la factibilidad del viaje. Artemis 2 está cumpliendo esa misma función, solo que todo renovado, todo con tecnología de punta. La cápsula del Apolo, solamente cabían 3 astronautas, aquí tenemos 4. Eso por ahí. Y obviamente esto ha marcado algo muy importante en la exploración espacial, siendo que esta misión de Artemis también es primero en muchos aspectos. Lleva a la primera mujer hacia la Luna. Lleva al primer canadiense hacia la Luna, que es el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense. Lleva al primer
Jeremy Hansen.
Después tenemos al primer astronauta afroamericano, que es Victor Glover, que es el piloto de la misión. Y tenemos a
Ray Wiseman,
que es exactamente
el comandante
de la misión, que también a su vez es el jefe de los astronautas aquí en la NASA.
Qué interesante. Y en esa particularidad y en ese orden, ¿quién es el líder dentro de esa Artemis 2? Cuando salen al espacio, hay 4 personas, pero ¿quién es la cabeza ahí? ¿El piloto, el comandante, quién?
La cabeza siempre va a ser el comandante porque es el que tiene el mando de toda la misión. Obviamente cada uno de los astronautas tiene su propia función dentro de la misma misión, pero siempre el comandante es el que lleva la voz cantante en cuanto a decisiones, en cuanto a procedimientos a tomar durante el transcurso de toda la misión de Artemis.
También se bate un récord con relación a la distancia. Este es el lugar más lejano que ha llegado el hombre. Cuéntanos un poco más de eso.
Esta misión tiene la particularidad que va a romper el récord del Apolo 13. Recuerden la misión fallida más exitosa, como dice la NASA, donde casi que perdemos a 3 astronautas cuando pasó el accidente del Apolo 13. Esta misión voló a cierta distancia de la Tierra, la cual está ahora siendo, el récord está siendo roto en esta misión por el Artemis. Van a volar aproximadamente a unos 406 mil kilómetros de la Tierra. El Apolo había volado a unos 389,000. Quiere decir que, por bastante distancia se va a romper, esta misión rompe el récord en ese aspecto. Igualmente, en velocidad también, el Apolo en su momento voló a una velocidad de 6,900 kilómetros por hora. Esta misión lo está haciendo también más rápido, precisamente por la distancia más alta, de la superficie de la Luna. Entonces, obviamente, va a estar a cerca de 9,000 kilómetros por hora.
Cuéntanos de ese regreso a la Tierra. ¿Cómo va a ser ese proceso de regresar a la Tierra y por qué parte van a reingresar al globo?
Ahora vamos a otro primero también. Esta misión tiene la particularidad de que, al igual que el Apolo, en este caso, va a usar la ruta o la ruta de reingreso libre. Esta ruta de reingreso libre significa que la nave aprovecha la gravedad de la Luna para impulsarse hacia la Tierra. Pero va a ser, como otro primero de esta misión, va a ser, la misión que va a entrar a más velocidad a la Tierra, a cerca de 40,200 kilómetros por hora. Por eso es que esta misión también, otro primero es que no va a ser una reentrada de una sola vez, sino va a ser una reentrada de rebote, que es lo que se dice, digamos, entre comillas, de rebote, que digamos, reingresa primeramente hacia la Tierra, a la atmósfera, después vuelve a subir un poquito, después vuelve a bajar. Esto se hace para minimizar el impacto en el escudo térmico al roce con la atmósfera, donde el escudo térmico llega a una temperatura de 2.700 grados centígrados, que es bastante.
Es muchísimo. Estamos hablando con Jonathan Guzmán, periodista científico de Radio TV Martí, para Nuestra América. Jonathan, ¿es esta una misión puramente científica o también se puede ver desde el aspecto político? Y quiero decir, en el caso de otras potencias que han intentado y quieren llegar a la Luna, como China, ¿cómo se posiciona Estados Unidos con relación a eso?
En relación, para poner un poquito en contexto, en relación a los años obviamente 60-70, teníamos en pleno auge la Guerra Fría, obviamente que era la hegemonía tecnológica, era a ver quién era tecnológicamente más avanzado, si eran los rusos o era Estados Unidos. Hoy en día ha cambiado un poco el juego, obviamente, hay muchas empresas privadas que ya están en el juego de ida al espacio también, como sabemos, como SpaceX, está la Agencia Espacial Europea, también que de hecho que está contribuyendo a esta misión. Pero, por supuesto, un jugador, digamos, importante en estos años es la Agencia Espacial China, que ya de por sí tienen una estación espacial orbitando la Tierra con astronautas adentro, ya han logrado bastantes avances en cuanto a exploración espacial con vehículos en la Luna, tienen vehículos en Marte, un vehículo en Marte también. Entonces ellos tienen como premisa tratar de llegar primero. Quizás no sea, como en los años 60, 70, una carrera a nivel político, pero quizás una carrera a nivel científico en este caso, ¿no? Sin ser, digamos, quién va a ser primero, pero obviamente los Estados Unidos no quieren perder esa hegemonía que lograron en los 60 al llegar Neil Armstrong allá. Quieren seguir siendo los primeros, entonces me imagino que eso es lo que van a hacer.
Muchas personas se preguntan si este viaje de Artemis II es puramente por la exploración espacial, ¿no? La parte de observación. También se ejecutan experimentos o ejercicios científicos dentro de Artemis II?
Definitivamente. Hay varios pruebas técnicas que se están haciendo, sobre todo como te conté al principio. Esta es una misión, Artemis II es una misión de exploración desde todo punto de vista, en el sentido de probar los sistemas de soporte vital que son imprescindibles, por supuesto, para las misiones que vienen, Artemis III, Artemis IV, etcétera, etcétera. Los mismos astronautas, ellos, digamos, toman muestras de su sangre, de su saliva, de sus heces, por ejemplo. Todo eso es estudiado al regresar aquí a la Tierra. Entonces, eso es para medir la influencia de la exposición a la radiación solar, obviamente, porque recuerden que las naves, o por ejemplo, como la Estación Espacial Internacional, orbita alrededor de la Tierra a una distancia de unos 400 kilómetros de altura, todavía está protegida por el campo magnético de la Tierra. Entonces, obviamente, está un poco más protegida de los rayos solares, sí, y de la radiación solar per se. Entonces, ¿pero qué pasa? Al el Artemis salir de esa protección del cinturón de Van Allen, que es el que envuelve a la Tierra y protege a la Tierra de los rayos dañinos, del Sol, los astronautas en este caso están expuestos a esas partículas que son bastante dañinas. Entonces, ellos mismos, digamos, sirven como de conejillo de indias para realizar luego esos estudios aquí en la Tierra.
En 30 segundos, Jonathan, particularidades, novedades de los astronautas en Artemis II. Mencionábamos o hablábamos antes de entrar al aire acerca de, por ejemplo, llevan celular.
Una particularidad que es primera vez que la NASA permite, todos los astronautas llevan su propio celular, su propio iPhone. No es como el iPhone que tenemos encima nosotros, pero sí es una cosa como para que ellos no pueden usarlo para llamar, para, por supuesto, mira, mamá, estoy aquí, sonríe. No. Es sencillamente para que ellos tomen una manera personal, tomen fotografías, tomen videos, tomen cosas de ellos mismos dentro de la cápsula, y obviamente para después compartirlo al regresar a la Tierra con su familia.
Hablábamos con Jonathan Guzmán, periodista científico de Radio TV Martí, acerca del hito que está sucediendo ahora para la humanidad, el viaje de Artemis II para nuestra América.
Nuestra América.
Postmoderno, postmoderno, todo lo que pasó después, postmoderno, con John Cardona. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A esta hora usted escucha Nuestra América a través de 89.5 FM en Bolivia, 91.2 FM en Bucaramanga, Colombia, y Radio Fides en San José, Costa Rica. Una producción de Martín Noticias.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Y en Nuestra América saludamos al doctor Jorge Núñez. Él es científico planetario, miembro del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, también participante en el programa Perseverance del rover, actualmente en la superficie de Marte. Esto entre unos grandes palmares que tiene nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida. Doctor Núñez, gracias por aceptar este llamado.
Muchas gracias por tenerme.
10, 9, 8.
¿Qué desafíos técnicos ha representado enviar una tripulación humana alrededor de la Luna después de más de 50 años desde los proyectos Apolo, ahora con Artemis II?
Sí, este es un tiempo muy emocionante porque vamos adelante en la Luna. Hoy, como había dicho, fuimos a la Luna con los Apolos hace más de 50 años y esta vez el plan no es solo de regresar como las misiones de Apolo, que fueran misiones cortas de unos días en la superficie de la Luna, sino que el plan ahora es de vamos a regresar a la Luna y vamos a mantener presencia en la Luna con el establecimiento de una base, más probablemente digamos en el sur del en el polo sur de la Luna. Y la idea es de verdad a desarrollar las capacidades y entrenamiento y exploración. Con eso, la Luna es como un ensayo para prepararnos para poder ir a explorar más lejos, como el planeta de Marte.
Eso sería para el año aproximadamente 2028 en el Artemis 4, ¿no?
Sí, exactamente. Este es un ensayo. Esta es la primera, digamos, fase de una campaña de desarrollo y de exploración con vuelos que se ponen más y más complicados. Entonces, esta es la primera vez que se sobrevuela la Luna con una tripulación, y después va a haber un Artemis 3 donde la nave se va a hacer docking, se va a encontrar con uno de los landers que va llevaría en el futuro a la superficie una tripulación, que eso ahora va a pasar en el 2028 con Artemis 4.
Doctor Núñez, ¿qué aprendizajes de Artemis 2 serán claves para estas futuras misiones de los Artemis como estamos hablando?
Claro, todo lo que están haciendo ahorita es parte de ese ensayo. Esta es la primera vez que de verdad se está, como esta es una nueva nave espacial, Obviamente el primer vuelo ocurrió con Artemis 1 hace como más de 2 años, pero esa no tenía tripulación, entonces no tenía todos los sistemas que se necesitaba para soportar una tripulación por harto tiempo. Entonces, con esta misión es la primera vez de que de verdad se está utilizando todos los sistemas que se necesitan para soportar astronautas por múltiples días de viaje y obviamente a las distancias de la Luna.
Doctor Núñez, de los experimentos que se vienen realizando, ¿cuál le ha llamado a usted mayormente la atención en cuanto a mediciones y fruto como un hombre que también se dedica al estudio del espacio?
Sí, pues obviamente siendo geólogo, una de las, obviamente me estoy muy interesado a ver cómo resultan las observaciones de que los astronautas van a hacer con sus ojos en la parte lejas, el otro lado de la Luna. Entonces eso es algo que obviamente tenemos imágenes de otras misiones y especialmente de misiones robóticas con más alta resolución, pero esta es la primera vez de que de verdad se va a ver partes que están iluminadas que se van a poder ver con el ojo humano. Cuando la misión de Apolo, digamos Apolo 8, sobrevoló la Luna, ellos, la parte del otro lado de la Luna, el otro lado de la parte cercana, estaba completamente oscura. Entonces ellos no pudieron ver todos los cráteres que había. Entonces esta parte, esta vez, está iluminada, parte, no todo, pero entonces esta es la primera vez que humanos con nuestros ojos se va a poder ver y obviamente el ojo humano es muy bueno para distinguir diferencias pequeñas de colores y eso que posiblemente con un instrumento no se podrían ver.
Doctor Núñez, hay latinos incorporados, así gente como usted con sangre hispana. Tenemos entendido, por ejemplo, que desde Diana Trujillo, que es la directora de vuelo, Liliana Villarreal, Eduardo García, José Granda, gente también del Ecuador, de España, de México, de Perú, de la República Dominicana, de Puerto Rico, que de una u otra forma contribuyen con su granito de arena. ¿Qué representa del orgullo latino, del orgullo hispano para ser parte de estas misiones de Artemis?
No, es un orgullo grandísimo y obviamente siendo científico, que cuando yo era pequeño yo no me imaginaba que pudiera estar involucrado en algo así tan grande como la exploración de la Luna y de nuestro sistema solar. Y entonces me da mucho orgullo ver representar latinos representados, participando y contribuyendo a esta nueva exploración que es por el beneficio de toda la humanidad y viendo latinos en todas fases de la exploración. O sea, como usted ha dicho, Diana Trujillo, en las operaciones, también tenemos científicos latinos que están ahorita escuchando, ayudando a los astronautas, haciendo sus observaciones y dándole soporte, ya, que es muy emocionante. Y obviamente también hay astronautas latinos que también están o han explorado, por ejemplo, con la Estación Espacial Internacional, pero que pueden ser candidatos, por ejemplo, en el futuro, que puedan ser candidatos para ir a explorar en las futuras misiones alrededor de la Luna, o incluyendo ir a la superficie. Entonces eso me da mucha esperanza y mucha emoción de ver de que somos una parte integral que estamos contribuyendo a esta exploración tan grande, la nueva aventura de la humanidad.
Doctor Núñez, yo como un hombre de la prensa, obviamente me hago muchas preguntas, como quizá muchos de nuestros oyentes en nuestra América. ¿Cómo hacen para dormir? ¿Se turnan, duermen todos? ¿Cómo hacen para alimentarse estos hombres en el espacio, hombres y mujeres que hacen parte de esta misión?
Sí, claro. Bueno, como la cápsula, esto no es como una mansión. Esto estamos hablando del espacio que tienen, es como el equivalente de 2 vanes que están juntas. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a estar, pues tiene que vivir por varios días con gente pegaditos. Entonces, se conoce muy bien. Obviamente, pues no hay mucha privacidad, pero de verdad, verdad los astronautas han desarrollado como es una amistad, es como una familia, básicamente. Pero sí, ahí tiene tienen para dormir. Normalmente todos están, por ejemplo, duermen, descansan, porque muchos de ahorita, comparado contra hace 50 años, con los Apolos, que todo era medio manual, habían computadores, pero eran muy básicos. Ahora, muchos de los sistemas ahora están automáticos, hay mucha automación, y eso ha dado la posibilidad de que, por ejemplo, ahorita los astronautas todos siguen el mismo tiempo, que se levantan y se duermen, y entonces, pero sí se alternan, por ejemplo, si alguien necesita utilizar el baño, alguien necesita bañarse o lo que sea, o alguien toman turnos cuando alguien necesita hacer ejercicio y todas diferentes cosas, pero sí hacen, planean para de que, por ejemplo, todos coman juntos o cuando están haciendo preparándose para actividades que de alta importancia, entonces hacen las cosas juntos.
Estamos hablando con el doctor Jorge Núñez, científico planetario, miembro del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. Doctor Núñez, ¿cuáles serían los principales riesgos para esta tripulación y cómo se está mitigando, teniendo en cuenta también, por ejemplo, para el regreso, la trayectoria de retorno libre?
Sí, esa es muy buena pregunta. Obviamente, pues por eso está esa misión de ensayo, porque esta es la primera vez en hace muchos años de que humanos han estado fuera de la burbuja, digamos, que estaba cerca con la Estación Espacial Internacional, que da un poquito de protección. Entonces, pero algo que estos astronautas están más expuestos, digamos, a la radiación, que es un riesgo para puede causar daños al DNA de nosotros. Entonces eso puede, con dosis más grandes de radiación, pues eso puede incrementar el riesgo, por ejemplo, digamos, de desarrollar cáncer en el futuro. Entonces esto, los astronautas, por ejemplo, tienen sensores que mide, por ejemplo, la radiación, a ver cómo están expuestos. También tienen sensores, por ejemplo, para medir la microgravedad. Y obviamente, pues, han estado en la Estación Espacial Internacional por muchos días, meses incluyendo, a ver cuáles son los efectos al hueso, al cuerpo, y con esto pues también van a estar midiendo eso. Otro riesgo es el regreso, porque esta vez es la segunda vez que este vehículo va a regresar por la atmósfera de la Tierra, volando por miles de kilómetros por hora, y obviamente pues eso es una fase crítica en la misión.
En esto de tiempo que nos queda, doctor Núñez, el programa Apolo fue una hazaña tecnológica, pero también profundamente política y poco sostenible a largo plazo. Desde su punto de vista, ¿qué ha cambiado con Artemis en términos de visión, de objetivos y la continuidad del esfuerzo humano en el espacio?
Sí, es muy buena pregunta. Sí, entonces como con Apolo, la idea era inicialmente era de que, pues sí, exploración era parte, pero la mayor parte era de que tenemos que ganarle a los rusos. Era una competición política. Esta vez con Artemis es más de exploración para quedarnos y para utilizar la Luna como una fase intermediaria que nos puede llevar al explorar el resto del sistema solar, y especialmente con los ojos mirando a Marte, que es el próximo destinación para los humanos. Y con eso vemos, con Artemis, obviamente, pues es para quedarnos. Entonces, en vez de ser misiones rápidas, cortas y regresarnos, esta vez estamos mirando si es para misiones de más largo plazo. Con eso los astronautas se pueden entrenar y aprender cómo vivir por más largo plazo en una superficie completamente extranjera a lo que nosotros estamos acostumbrados.
Pues realmente resulta de película, resulta muy constructivo dialogar con el doctor Jorge Núñez, científico planetario, sobre lo que es esta noticia que tiene todo el mundo con los ojos puestos en el regreso de estos valientes astronautas que han emprendido la misión de Artemis II. Hasta una próxima, doctor Núñez, y si nos da permiso de aterrizar, estaremos así realizándolo. Un gran abrazo.
Sí, muchísimas gracias. Un placer.
All of you down there on Earth and around Earth, we love you from the moon.
Así terminamos una entrega especial de Nuestra América, un vistazo a los hechos más allá de la noticia. Les acompañamos
César Grajales
y Ricardo Espinosa. Hasta la próxima.
Houston copies. We'll see you on the other side.